Calle Ángel Ganivelle, acercándose a solicitar venia a la Hermandad de los Estudiantes, primero Cruz Guía con sus faroles de acompañamiento, cuatro cirios de respeto, el grupo del tramo infantil de esta hermandad, que es de los más numerosos que vemos hasta el momento, aparecen más penitentes, y ya saben ustedes que se caracterizan los hábitos de esta hermandad por el escapulario blanco que cuelga sobre su hábito de color rojo, el cíngulo es blanco en seda y el capirote también es blanco. Debe de haber ya comenzado a salir, y debe de haberlo hecho desde hace algunos minutos, la hermandad de las penas. Nos vamos hasta la iglesia imperial de San Matías con Rocío Ortiz. Cuéntanos cómo es la salida de las penas.
Así es, Jorge. En escasos minutos estaba saliendo ya esta cruz de guía de la Iglesia Imperial de San Matías y ahora pues sigue saliendo el cortejo de Nazareno y concretamente pues ahora ya parte de esa junta directiva que siempre va acompañando la parte trasera de las hermandades, donde ya está a punto de salir también ese cuerpo de dalmática concretamente. Y veo, y ahora mismo estoy delante de los pasos del Cristo de la Paciencia y Pena y María Santísima también de la. Y bueno, ahora mismo se respira un ambiente de tranquilidad en la hermandad, donde todo el mundo estaba tranquilo, sosegado. Yo creo que ya esas previsiones parece que son más favorables. Y se nota también no solamente la gente y los cofrades que están fuera esperando, sino también dentro de las hermandades. Supongo que en el resto de hermandades no tendrán ya por qué retrasar, pero sí es verdad que se nota que ahora mismo hay un cierto desconcierto ahora en las hermandades, porque no saben si pasa una antes por tribuna o no. Me preguntaban ahora mismo si pasaba estudiantes, no sé ahora mismo exactamente dónde se encuentran mis compañeras, pero creo que ahora mismo la hermandad de las penas va a hacer su salida en hora y pasará pues dentro de escasos minutos, que los tendrás tú delante para pedir venia. Y suena ya
ahí se oye el
martillo,
llamador, ¿no?
Exactamente.
Voy por Paco Rivera, que representa a todos los que en estos años se han quedado por el camino, que están seguramente en la mejor tribuna que hay, en la del cielo. Va a tocar el martillo su mujer Susana, con toda la dulzura del mundo. Todos por igual. A esta es.
Se levanta suavemente el paso, hace una levantada al cielo, en esta levantada tan solemne, donde la emoción ahora mismo impera en el rostro de los hermanos, y comienza a moverse el paso del Cristo.
Derecha.
Y afuera ya comienza a tocar los primeros sones de la banda. Y suena la saeta.
La agrupación musical Virgen de la Estrella es la que acompaña al paso de Jesús de la Paciencia.
Sí, ahora mismo están sonando estos sones de esta agrupación musical, una de las más importantes que tenemos ahora en el ámbito granadino. Y bueno, ahora mismo es eso, absolutamente el silencio, lo que reina en esta iglesia imperial y las voces de este cuerpo de capataces.
Señores,
la voz del capataz José Luis Idígoras. No, Miguel García Almagro. No, tampoco. A ver si lo encuentro. Gerardo Salvador, hijo, ahora. Se me habían cambiado los nombres de los capataces. Gerardo Salvador es el que estaba dando el paso, ¿no?
Lentito, más lentito.
Ahora lo que estamos escuchando es esa voz de uno de los costaleros que está mandando debajo del paso, de ese costalero fiel al capataz. Detalle curioso, Jorge, que todavía este cuerpo de costaleros sigue trabajando con la típica alpargata. Es la única cuadrilla que todavía tiene esta idiosincrasia, como dicen, granadina también, y que sigue realizando estación de penitencia con la alpargata costalera. Ya no, cosas que poco quedan, ¿no? Porque hoy la vestimenta de los costaleros también puede ser un poco dispar, y aquí concretamente van casi todos uniformados a la vez y a la par.
Escuchamos, señores, escuchamos. Vamos a disfrutarlo. Llevamos dos años esperando esto. Uno.
La cuadrilla encara ese primer izquierdo, todavía dentro de la iglesia, donde ya está encarando la puerta de salida, y que recordemos a los radio oyentes, una de las salidas más complicadas que hay aquí en la Semana Santa de Granada, por eso, porque ahora tienen que salvar esos escalones de piedra que tenemos en esta iglesia tan peculiar del centro de la ciudad.
Son muchos y muy inclinados los escalones, por si alguien no los ha visto en alguna ocasión. Qué difícil es bajarlos.
Y subirlos también, yo creo que la complicación está también en subirlos, porque el peso y después en el regreso se nota. Se arría el paso, porque ya está en este casi dinter de la puerta, en este arco. Y ya empiezan a prepararse este cuerpo de costaleros para realizar esta salida tan complicada.
Mientras, un apunte por aquí, en la calle Ganivet vemos que el cortejo de los estudiantes viene con muchísimos penitentes. Nos han mandado además una nota desde la Federación indicando que debido a ese retraso que hubo en la salida de los gitanos a causa de la lluvia, hoy no se va a ser estricto por parte de la Federación a la hora de terminar los horarios.
Todo por igual. Ya está.
Una levantada. Y concretamente ahora ya empieza estos respiraderos ya a chocar con parte de la puerta.
Eso. Derecha adelante. Bueno está. Bueno, podemos abrir un poquito más el compás. Derecha adelante. Bueno está. Derecha adelante. Bueno está. Mala derecha adelante. Bueno. Venga, eso es. Eso es, de frente. Izquierda adelante.
Izquierda adelante.
Bueno.
Bueno.
Eso es. Derecha atrás.
Más descarado.
Más de frente, más de frente.
Eso es.
Izquierda adelante.
Izquierda adelante.
Bueno, bueno. Derecha atrás. Bueno está. Izquierda adelante.
Bueno.
Más de frente.
Eso es, señor.
Más de frente.
Eso es.
Ya
estamos fuera. Vamos a nuestro paso.
Comienza a verse los faroles del paso y es que ya está a puntito de salir el Cristo de la Paciencia.
Piérdalate un poquito,
Jesús.
Bueno.
Y ya sí, ya podemos decir que el paso del Cristo está en la calle. Se arría el paso ahora mismo, donde en este frontal tan singular de esta hermandad podemos ver la iconografía, pues representando a los grandes santos que tiene esta ciudad, entre ellos Fray Leopoldo, San Cecilio y el copatrón de Granada, San Juan de Dios. Y vuelve a llamar Gerardo Salvador.
¡Vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Todos por igual! ¡Y este es!
Comienza una levantada a pulso, donde aquí todo el mundo ahora mismo respira y lentamente guarda la respiración por estos costaleros de esta hermandad de paciencia y pena. Ya está el paso completamente levantado y comienzan los izquierdos en esta plaza de la Imperial San Matías, y la calle de San Matías no se cabe ya ni un alfiler, la verdad, como quien dice. La plaza ahora mismo es un clamor. Comienzan a bajar esos escalones de piedra y se efectúa esta salida tan complicada y que nos mantiene en vilo hasta que el último costalero no baje estos escalones. Pues ya esta cuadrilla ha salvado ya el último escalón de esta escalinata de la iglesia y ya empieza a variar el paso para encarar la calle San Matías. Poco a poco la lágrima de emoción de entre los hermanos es palpable en el ambiente.
¡Sin prisa ninguna, Jesús!
Siempre el costero derecho le gana un puntito de frente. Siempre el derecho, en el giro izquierda, le gana un puntito de frente. Esa es la caza torera.
¡Ole mi cuadrilla de San Matías!
¡Cómo va, cómo va! Sin prisa, tenemos la marcha entera, tranquilo.
Un poquito de frente, muy corto, señores. Bueno está.
Siempre los costeros arriba, los abiertos arriba, siempre los costeros abiertos, ¿eh?
¡Qué bonito ser de ti, señor!
¡Bien, Raimundo, bien! Tranquilo, tranquilo, sin prisa. Eso es, durmiendo los dos pies, durmiendo un puntito más.
Emocionante el sonido que nos ha traído Rocío desde la salida de la Hermandad de las Penas de la Iglesia Imperial de San Matías. Ahora aquí en la calle Ángel Ganivet discurre el segundo tramo, el Mariano, de la cofradía de los estudiantes. Hemos visto pasar el primer paso, ¿no?, con el Señor de la Meditación, una escultura anónima del siglo XVII y XVIII, que está acompañada por otras imágenes que son del escultor contemporáneo Israel Cornejo, en la que se reproducen soldados romanos y los dos ladrones, el buen y el mal ladrón, el buen ladrón San Dimas y el malo San Gestas. Va sobre el antiguo paso de la aurora, del antiguo paso del misterio de la aurora. Y con nosotros se encuentra ahora mismo Gustavo Rodríguez, que es el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía. Gustavo, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que hay que interesarnos en el caso del delegado, hay que abrir el micrófono un poquito, ahí, hacia arriba, es por la situación de la ocupación turística en Granada durante esta Semana Santa. Supongo que se manejarán datos en la delegación, no solo de la capital, sino de toda la provincia.
Bueno, manejar datos está siendo difícil, pero sí que tenemos muy claro que en estos últimos 4 días de la semana puede llegar a un lleno técnico en la mayoría de las comarcas. Lleno técnico significa superar el 85%, incluso el 90%. Se acerca y en algunos casos supera al año 2019. Es difícil saberlo de forma inmediata, a día de hoy, a día de mañana, porque las cancelaciones y las reservas se están produciendo muy de última hora. Influye muchísimo el tiempo y creo que, como nos va a acompañar, probablemente se batan récord en los próximos 4 días.
4 días que son jueves, viernes, sábado y domingo próximos, en los que la provincia de Granada llegará a ese lleno técnico, porque a veces creo que cometemos un error desde los medios de comunicación. Decimos, están todo lleno y quedan a lo mejor algunas habitaciones por cubrir o hay espacios todavía, y el 100% de ocupación no se logra.
Sí, el 100% de ocupación se logra, pero se llama técnico cuando ya está superando el nivel del 9, el nivel del 90. Porque es tan poco lo que queda que se suele ocupar en las 24 horas anteriores. Entonces se le llama técnico porque se asemeja al 100%, porque hay pueblos, concretamente la comarca del norte de la provincia de Huesca, Arbaza y toda la zona del Geoparque y Guadix. En toda esa zona, en este momento, se está superando el 90% en estos 4 días.
No está mal la cifra. Por cierto, me han comentado que ha tenido la oportunidad, no sé si al final se ha cumplido o no, de asistir a alguna procesión junto con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, el señor Marín.
Sí, Juan Marín, el vicepresidente de la Junta, ha tenido bien visitarnos Granada en este miércoles. Hemos pasado el día con él y lo hemos pasado visitando algunas cofradías que estaban justo en el momento de la salida, como ha ocurrido en la de los estudiantes, desde la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, y también en Santo Domingo, en las Tres Caídas. Creo que hemos pasado un buen día, un buen entendedor de la Semana Santa, la disfruta, la vive, y ver cómo está Granada, de eso disfruta cualquiera, y un consejero de turismo, pues también, mucho más.
Claro. La ocupación máxima de Granada a lo largo del año, ¿cuándo se produce? ¿En Semana Santa, en verano, en Navidad?
La ocupación máxima se produce precisamente en abril y mayo. Son los 2 meses estrella de Granada, porque hace una temperatura ideal. Luego, cuando ya llega el mes de julio, sabemos qué temperatura tenemos, y en el mes de enero o febrero también. Es el momento más álgido que vamos a vivir, ya era hora después de los 2 años que llevamos, que vamos a vivir, y normalmente ocurre en el mes de abril y en el mes de mayo.
¿Estamos recuperando cifras prepandemia en el asunto turístico?
Sí, sí, estamos recuperando cifras prepandemia. La semana pasada se dieron datos que han sido superados, ya eran buenos, pero se están viendo superados. Y los datos nos indican, la Federación de Hostelería, hemos tenido también una reunión esta mañana con el presidente y el secretario, y la verdad es que hay una satisfacción enorme, creo que se le ve a la gente en la cara, satisfacción generalizada, no solamente por el empleo que genera el turismo, sino porque la gente ha salido a la calle y no hemos dado cuenta de lo importante que era estar en la calle, estar en una cafetería, abrazar a la gente, mirarse, tocarse, y creo que esto lo sabíamos, pero no lo habíamos experimentado, lo que era negarlo.
Le voy a pedir que me dé alguna buena noticia, porque a mí me llama la atención, bueno, eso es fruto de la belleza de Granada, que esto esté repleto de turistas, porque venir a Granada es una auténtica odisea. Es un punto de España muy mal comunicado, y de que me dé alguna buena noticia relacionada con alguna vía aérea, con alguna recuperación del tren, para que Granada no esté tan mal comunicada, que el que viene aquí hay que ponerle a veces una medalla. Luego ya se queda embobado por la belleza de la ciudad, pero esto está aislado.
Mira, esa ha sido una de las reivindicaciones que nos han hecho hoy desde la Federación de Hostelería, precisamente al consejero de Turismo. Granada, secularmente, ha estado aislada. Y efectivamente estamos empezando a recuperar los vuelos. Y la semana pasada el de Londres, hace unos meses el de París, y se piensa que muy pronto lo va a haber con Italia y va a haber otro más con Inglaterra. Entonces, de vía aérea comenzamos a coger el ritmo. Es lo que más trabajo va a costar, porque el turismo internacional todavía le cuesta un poquito llegar. Es el nacional el que está tirando del carro. Se necesita una infraestructura muy modernizada, muy potente, permítame la expresión, sí, para que Granada llegue a donde tiene que llegar. Cuesta trabajo venir a Granada y hay que seguir reivindicando esa infraestructura. Una buena noticia, todavía no se la puedo dar, me encantaría, pero cuando lo veamos en el año 26, que es posible que el AVE a Madrid ya tarde 15 o 20 minutos menos, será la mejor noticia que podemos tener más cerca en este momento.
El AVE tan extraño que tenemos en Granada, que en lugar de ir en línea recta da una vueltecita, es un poco extraño, pero hasta el 26, que es cuando ya se recuperará, sí, bueno, se recuperará, se podrá hacer una vía en condiciones.
Sí.
Desde la Junta de Andalucía, ¿qué se puede hacer? Porque ahí me da la sensación, usted lo conocerá mejor, que estos son competencias, el conseguir aviones, trenes y demás, porque por carretera la cosa está aceptable, pero esos son competencias que corresponden a otras administraciones, o la Junta tiene algún tipo de competencia.
Para fuera de Andalucía, no. Para fuera de Andalucía, efectivamente, es el gobierno central el que tiene las competencias. Dentro de Andalucía, hemos podido inaugurar recientemente la primera línea Granada-Málaga.
En tren,
Granada-Málaga, y dentro de Andalucía tiene competencias para hacerlo. El corredor que fuese desde Almería hasta Huelva con agilidad y con facilidad sería una forma de vertebrar de verdad Andalucía, porque la vertebramos en el año 92 con una autovía, pero es imprescindible el tren. Hay que ir sustituyendo los medios de transporte, sustituirlos por medios sostenibles. Y creo que el futuro del mundo y de Andalucía y de España es el tren.
El tren. Yo recuerdo cuando se inauguró la A92, Jaime Montaner, era entonces el consejero de Obras Públicas, nos colocó un mapa. Entonces yo me dedicaba a ese tipo de labores informativas y nos dijo, por donde pasaban las antiguas calzadas romanas, vamos a hacer una autovía. La autovía del 92, que se llamaba Granada-Baza, Sevilla-Baza, luego ya se llevó hasta Puerto Lumbreras. Se trata de recuperar esos caminos. ¿Qué más cosas está haciendo la Junta de Andalucía para mejorar el turismo? Porque a lo mejor en Semana Santa, como yo digo, es que ya no nos cabe casi nadie más, pero el resto del año cabe todavía mucha gente. ¿Qué más campañas piensa emprender la Junta?
La Junta, a través de su empresa Turismo Andaluz, que es la agencia dependiente de la Consejería de Turismo, se realiza una promoción tremenda. Es un auténtico laboratorio de análisis que utilizan los empresarios, que lo puede utilizar cualquiera. Se hace una labor tremenda de difusión y se hace una labor muy importante de formación. Pensemos que si queremos un turismo de calidad tiene que haber mucha formación, y de eso se encarga la Junta, y de promocionar Andalucía se encarga la Junta. Y no olvidemos todas las subvenciones que se conceden para pueblos de interior, para el patrimonio cultural, para el patrimonio natural, para las costas. Las costas es muy importante. La costa de Granada ha recibido más de 3 millones de euros en los dos últimos años procedentes de la Junta de Andalucía para infraestructura, para innovación, para accesibilidad. La Junta tiene una competencia prácticamente plena dentro de Andalucía, y creemos que se está haciendo una labor que se está notando. No olvidemos lo que han sufrido los empresarios, los pequeños empresarios, los autónomos, en los dos últimos años, y no olvidemos la cantidad de ayudas que han recibido para poder mantener sus empresas, que en definitiva lo que están manteniendo es el empleo. Eso es lo más importante.
Le voy a pedir que se quede un momentito y además con nosotros, porque hay alguna pregunta más, pero ahora mismo nos vamos a la Plaza de Santo Domingo, donde está saliendo la Virgen del Rosario con Cristina Olmo. Ahí tienen el sonido que llega desde la Plaza de Santo Domingo.
¿Me oís? Porque como te comentaba, está justo. Es que hay un gran número de gente aquí ahora mismo, justo en la Puerta de Santo Domingo. expectante para ver esta salida del Rosario, que ahora mismo se encuentra justamente parada en la primera de las puertas de esta iglesia de Santo Domingo. Como te digo, un gran número de hermanas camareras que salía, he contado hasta cuatro otras esperando un poquito para que avance.
Voy a pedir
están indicando que esté
una mejor ubicación porque se entrecorta. Mientras vamos a aprovechar para despedir ya al delegado de la Junta de Andalucía. Yo una última pregunta quisiera hacerle. Yo en esto soy un neófito, pero a mí una cosa que en mi corta entendedera tengo, como una comarca como la de Guadix, con la capacidad monumental que tiene, no ha llegado a las máximas cotas. El teatro romano, la catedral, iglesias, palacios. Yo creo que es uno de los puntos que todavía no ha conseguido, porque Granada capital es de sobra conocida en el mundo. Pues bueno, pero la comarca de Guadix a mí siempre me parece de las más hermosas, y no sé si es porque las ciudades intermedias están en un segundo lugar, ¿por qué? No sé si usted le ha sorprendido. Llega una a Guadix y dice, ¿cuánta belleza hay aquí?
Es que belleza hay en toda Andalucía, en toda Granada y la zona norte, ya que me ha dicho de Guadix. Baza, Guadix y Huéscar son tres ciudades intermedias.
Bueno, ya de Huéscar ni
Huéscar hablamos, claro. Mucho más pequeña, pero ciudades intermedias que tienen unos atractivos, como bien dice, tremendos. Patrimonialmente, Guadix no le falta de nada. Está a 50 kilómetros de Granada. Guadix es la puerta de entrada al geoparque. El geoparque creo que yo sí quiero dejar constancia, por ejemplo, de que la Junta de Andalucía nunca había participado de la promoción del geoparque, ni había participado de su gestión. ¿Por qué? No lo entiendo. Como no entiendo también por qué Guadix no llega a explosionar desde el punto de vista turístico y de recibir y de ser una ciudad receptora. El geoparque, cuando esta consejería se hizo cargo, este consejero se hizo cargo de la Consejería de Turismo, es cuando el geoparque se ha visto beneficiado por subvenciones de la Junta de Andalucía. Nos hemos introducido en la gestión y creo que Guadix debe de aprovechar las subvenciones que va a recibir y que está recibiendo en este momento de los fondos Next Generation para hacer una ciudad, como me está diciendo, para hacer una ciudad que a 50 kilómetros tenemos historia para disfrutarla 365 días del año. Me interesa mucho el tema de Guadix, Baza y Huéscar, porque el geoparque es una forma de desestacionalizar
Granada. A lo mejor esa es la solución para que toda esa comarca entre en un mayor crecimiento turístico. El geoparque es lo que
yo le invito analizar. A que conozca, a que pronto va a conocer el proyecto de inversión que se hace con Next Generation de lo que va a ocurrir en el geoparque. El geoparque es una maravilla de la naturaleza que hay que difundirla, hay que respetarla y hay que respetar el territorio, hay que respetar sus costumbres, pero hay que saber venderla para que genere riqueza y genere fijación de las personas al territorio, que genere que aquellas personas que no quieran irse de allí tengan todas las posibilidades, como el que vive en la calle recogida, y tenga todas las posibilidades y todos los beneficios que nos está generando la vida actual en el siglo XXI.
Gustavo, un placer haberlo tenido por aquí y tener noticias tan esperanzadoras para nuestro turismo, que es uno de los motores más importantes en la economía. Muchas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Gracias.
Pues aquí tenemos ya la Virgen de los Remedios, a la Virgen de los Estudiantes, pero hemos dejado saliendo a la Virgen del Rosario. A ver si ya Cristina tiene una buena ubicación y nos lo cuenta. Sale ya la Virgen del Rosario, la capitana general de la Armada.
Pues a ver si ahora me podéis escuchar un poquito mejor, porque como os comentaba aquí delante.
Perfecto, ahora te escuchamos Virgen. Perfecto.
Genial, pero que justo ahora que de la prensa y toda la gente de la presentación costaleros de esta hermandad, y quizás por eso se ha entrecortado un poquito, y ya va a empezar a caminar. A ver si podemos escuchar las órdenes, porque ya se han puesto de rodillas los hermanos costaleros.
Tierra, más la derecha, la delantera, tierra. Venga de frente con ella. Así, que gente más buena, Dios mío. quedado de frente con ella.
La salida de la Virgen del Rosario y aquí de Virgen de los Estudiantes de Abel Moreno es lo que está sonando de fondo, con la propia banda de la Virgen de los Remedios, que como característica, cuando salen en su procesión, lucen una beca de color rojo, en recuerdo de lo que son eran los antiguos estudiantes, todos con su correspondiente beca. Una banda numerosísima que va tras la Virgen de los Remedios, que es una escultura contemporánea también de vida a Israel Cornejo, que la talló en 2005 y que ha adquirido una notabilísima fama y una notabilísima devoción entre todos los granadinos. También ayuda mucho la ubicación en pleno centro de la parroquia de los Santos Justo y Pastor. Llega el cortejo de la Hermandad de las Penas, que antes escuchábamos la salida del Cristo de las Penas, y lo hace con esa singularísima puesta en escena que es habitual. Entre el diputado de Horas y la cruz de guía hay una chica que lleva una túnica morada y bordada en oro y sostiene un martillo, y ese martillo lleva una serie de anillos, lo sostiene en un cojín de color morado, y la hermandad le fue colocando un anillo cada año a ese martillo cuando llegaban a las puertas de la Santa Iglesia Catedral y todavía no podían hacer estación de penitencia en el interior. Con ese martillo, el hermano mayor durante aquel periodo, José Luis Pérez Serrabona, daba un golpe en la verja de la catedral y le colocaba su correspondiente anillo. Ya no hacen falta poner anillos porque, siendo arzobispo de Granada don Antonio Cañizares, las hermandades de Granada volvieron a hacer estación de penitencia, como ha sucedido durante tantos siglos en el interior de la Catedral de Granada. Señores, el cortejo de los estudiantes que hemos dejado atrás era numerosísimo, de los más extensos que hemos visto en esta Semana Santa. Nos vamos a ir con Laura Novi, que tiene alguna novedad que comentarme y que a qué se referirá. Hombre, suena Miércoles Santo en Granada. ¡Qué maravilla de marcha para llorar!
Hola, Jorge. Pues sí, a la entrada de la Virgen de los Remedios, ahí en Gaña Canibial, en la primera levantada ha habido un suceso peculiar, y es que se ha caído el bolo que tenía la manigueta del paso de palio, y la ha tenido que coger el penitente que llevaba esa manigueta. Lo lleva escondido en la mano para evitar que dé una imagen errónea de la hermandad. No ha sido de mayor... No es de destacar tampoco un incidente mayor, pero bueno, es un dato curioso que ha sucedido.
Oye, ¿y la música que tenemos de fondo, de quién la interpreta y a qué paso corresponde?
Pues ahora mismo es la Asociación Musical de San Isidro, que estamos aquí en la puerta de Paciencia y Penas, que acaba de salir la Virgen ahora mismo, que no ha pillado de camino al Nazareno para cubrir esa salida.
Ya. Bueno, oye, pues un poquito de ese Miércoles Santo en Granada, que es una de las marchas más hermosas que se han compuesto. Venga. Y damos paso a la policía. Fíjense qué maravilla. maravilloso trío compuesto por el maestro Sánchez en Ruzafa. Las 8 y 5 minutos, estamos en la sintonía de COPE Granada.
Esta Semana Santa volvemos a latir, volvemos a sentir días de pasión. Las cofradías vuelven a nuestras calles. Gracias por hacerlo posible. Sigue toda la Semana Santa 2022 en TG7, en Cofrade Directo, Ayuntamiento de Granada.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
Mejora tu salud con la cirugía bariátrica de la doctora Ana García Navarro. Ayudamos a los pacientes con elevado peso con el tratamiento más eficaz, duradero y rentable. Atención integral y personalizada. Solicita tu cita gratuita en nuestra web, doctoraanagarcianavarro.com.
Para Farmacia San Antón, belleza, salud y bienestar.
Nada, que no hay manera de vender el piso.
Pues una amiga mía me habló genial de Sí Soluciones Inmobiliarias. Les confió su vivienda y en menos de 2 meses, problema resuelto. ¿Por qué no les llamas?
Sí Soluciones Inmobiliarias te ofrece el mejor servicio para vender tu vivienda. Asesoramiento, tasación, reportajes, publicidad, posicionamiento online, informes. Sí Soluciones Inmobiliarias, la venta de tu casa en positivo. Camino de Ronda 140, 958-292317.
Sale la Virgen del Rosario, lo hace a los sones de la Salve Marinera. El sonido nos lo trae Cristina Olmo.
Como ya tradición, esta plaza Santa Ana se rompe a cantarla la Virgen del Rosario, la Salve Marinera. Cuando ahora mismo están los manos de los cañeros encendiendo todos los cirios, todas las ruedas que acompañan a esta Virgen del Rosario. Escuchamos un poquito.
Salve, salve, estrella de los mares.
Nuestro realizador Fran Viñuela nos transporta ahora hasta la Imperial de San Matías con Rocío Ortiz. Bueno.
Y ya está María Santísima de las Penas, donde los costaleros haciendo una labor encomiable, en rodillas concretamente, está ya encarando la escalinata y con un esfuerzo sobrehumano van a disponerse ahora mismo a levantar este palio de color nazareno.
Preparándose.
Se van preparando ya los costaleros para subir.
Han salido de rodillas, Rocío, imagino, ¿no?
Sí, sí, sí. Suena el martillo y poco a poco se disponen a subir entre la ayuda de también la otra parte de la cuadrilla, levantando por los costeros.
Cosa más bonita.
Sí, señor.
Muy cortito. Qué bonito, qué bonito. Eso.
El esfuerzo es palpable. Las caras de sufrimiento para levantar este palio. mientras suena la música.
¡Qué grande, hijo! ¡Qué grande soy! Señores, que ya vuestra, ¿eh?
Ya está el palio levantado completamente y ya empieza a encarar los costaleros como y a mecer este maravilloso palio, uno de los más bonitos que hay en Granada, y comienza ya a encarar esta escalinata de unos 7 escalones de piedra, como comentábamos anteriormente, igual que el paso de Cristo, y ahora otro esfuerzo doble. A ti, yo que sé que te gusta, Jorge, esta cuadrilla de costaleros que sale todavía a hombros, no lo podrían hacer de otra forma a costal, ya que el peso...
Yo como tu padre me retiré cuando llegó el costal, y como Manolo Marín, llegó el costal y nos retiramos.
Con el costal es uno de los problemas que hay en Granada, y por eso también lo hemos debatido muchas veces, el tema de andar a hombros aquí lo se hace y es palpable que es mejor para el costalero. Se vence el... un costero ahora mismo está vencido, pero están ahora mismo trabajando para salvaguardarlo. Se ha vencido uno de ese costero. Ahora izquierdo se está venciendo. La salida es bastante complicada. Aquí tanto el público como los costaleros guardan suspiros y el aliento, sobre todo para esta salida tan emocionante a la vez que complicada. La ovación del público, sobre todo, donde se ha visto la cara de sobrecogimiento y emoción. Y ya está el paso encarando la calle San Matías.
Un milímetro de frente. Venga, un milímetro más de frente. Vamos a ganar. Más a la izquierda adelante.
Ya comienza la variación de este precioso paso de palio. Y ¿me ibas a decir algo, Jorge?
No, te decía que es precioso el paso de la Virgen de las Penas.
Sí, además, sobre todo ese manto que... Me acuerdo, yo era todavía una pipióloga, como quien dice, pero cuando se estrenó este pedazo manto que tiene además tallado una serie de iconografía y filigrana y de angelitos de marfil, es uno de los detalles más bonitos que hay en esta Semana Santa. De hecho, guarda en una de esas caídas del palio, sobre todo de la trasera, una inmaculada que está pintada y también tallada con esa filigrana y también ese material de marfil. Y guarda en ese frontal también, ahora de hecho lo tengo delante mía, una custodia que, concretamente Granada, no podemos decir nada sobre la veneración a la Santísima Custodia y a ese Corpus Christi, que también hace honor a esta hermandad.
¡Qué sacramental! Tiene carácter sacramental. ¡Qué bonito ese sonido que nos llega de la banda San Isidro Armilla, que tocó incluso antes de que saliera la Virgen, por lo que hemos escuchado a través del micrófono de nuestra compañera Laura Novi?
Exactamente, estaba tocando Miércoles Santo en Granada, conforme estaba ya la Virgen andando los primeros pasos en la iglesia, dentro de la iglesia, y ya conforme ha salido, pues ya han oído ustedes que ha seguido tocando esta banda, también muy granadina, y que es una también de esas bandas pioneras que tenemos aquí en Granada y que sigue, gracias a Dios, con buena salud para dentro de ella y de los músicos y dentro de nuestra Semana Santa. Pues bien, comienza la hermandad ya a desfilar por esta calle y supongo que tendrás la cruz de guía de esta hermandad ya cerquita tuya.
Ojo, pues ya hace un rato que la perdí de vista. La perdí de vista porque se lleva camino de Puerta Real. A esta hora, claro, si miro yo el horario de la Federación, es cuando debe estar saliendo ya la cofradía del Nazareno. Antes de marcharnos,
supongo,
allí
que
con
sí,
Laura.
Y allí estará una de nuestras compañeras. Y como te decía, Jorge, un ligero chispeo ha comenzado aquí la calle San Matías. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero si es verdad que ha caído, nada, chispita. Yo espero que sea eso, solamente eso, chispillas de agua, de lluvia, que al mover el viento las nubes, pues deje, pero que sea eso, que la que haga más viento y que las nubes se las lleve un poco del centro de la ciudad y que podamos tener una jornada de miércoles santo lo más certera y lo mejor posible y que no tengamos que tener malas noticias.
No se ven muchas nubes oscuras en el cielo de Granada. Antes de irnos con Laura, voy a presentarles a nuestro siguiente invitado. Ayer, cuando hablábamos con Miguel Luis López Guadalupe, conocíamos a un sabio, y este es uno de sus alumnos, que ya se ha convertido en un auténtico sabio, José María Valverde, historiador, doctor en Historia del Arte, perdón, ya hay que añadir ese título. Muy buenas, José María.
Buenas tardes, Jorge.
Ayer no pudiste hacer estación de penitencia con la Hermandad de la Soledad de Santo Domingo.
No, fue una pena, pero bueno, era de esperar. La verdad que el Martes Santo se sabía desde hace tiempo que iba a ser un día complicado. Y yo, cuando estábamos dentro de la iglesia, pensaba que hace 2 años estábamos encerrados. El año pasado vimos el altar y este año estaba vestido de penitente. Digo, mira, vamos progresando. El
optimista año que viene, donde pues, los
saldremos. Y bueno, ya está, eso es.
Qué buen humor el de José María Valverde. Vámonos a ver, seguimos hablando con él. Hasta la plaza de San Juan de la Cruz, frente a Capitanía, con Laura Novi. Sale ya la Hermandad del Nazareno, Laura. En un momentito estamos con ella. Ahora lo que vemos es pasar el primer tramo de la Hermandad de las Penas. Visten los penitentes túnica azul de sarga, capa blanca. Está recientemente incorporada a todos los hermanos. Antes solo era para mayordomos y cargos. Y llevan el capirote de color también azul, un azul, yo diría que morado, ¿no? Yo para los colores soy regularcillo, pero es un azul nazareno y está realizado en terciopelo. En el capillo, en la parte de abajo, el escudo de la hermandad, que es el de Carlos V, porque fue el que fundó la Iglesia Imperial de San Matías. José María Valverde viene aquí no solo como ilustre historiador, sino para darnos un ejemplo de algo que se está haciendo últimamente en muchos colegios, y son las procesiones infantiles. Concretamente él, que ejerce la docencia de la historia en el Colegio Santa María del Llano de los Ojíjares, creo que lo he dicho bien, ahora si no me rectifica él, ha organizado una de esas procesiones en las que ya incluso empiezan a sacarse tallas que se hacen expresamente para las procesiones infantiles, José María.
Sí, Jorge, cuando llegué yo a este colegio hace 2 años, lo primero que me contaron es que allí la procesión era muy importante. Y claro, yo que soy tan cofrade, pues me ilusioné muchísimo. Y sí, es que desde el año 2014 se viene celebrando una procesión infantil que poco a poco ha ido creciendo. Empezó como un juego, pues la típica procesión que se hace hasta con muñecas, con Nancy. Después ya consiguieron unos pasillos en este año 2014. Y en el año 2022, este Viernes de Dolores, pues ya el colegio pegó el salto de bendecir una dolorosa expresamente para la procesión y bueno, y para que los niños puedan rezarle y tenerla en la capilla del colegio.
Y no es una dolorosa de cualquier autor, estamos hablando de una talla importante.
Sí, es una talla de Pablo Fernández Hurtado, que los granadinos lo conocerán porque se está abriendo paso dentro del mundo de la imaginería. Y además, nuestro colegio, un colegio muy granadino de la Congregación de Santo Domingo,
que se funda en Granada.
Si que no se funda en Granada con la Madre Teresa Tito.
Pocos saben ese detalle, pero hay que divulgarlo.
Y se ha buscado hacer algo granadino. Entonces, ¿quién mejor que Pablo para hacernos una dolorosa intimista, de manos unidas, orante, pequeña, dulce, tierna, que atraiga la devoción de los niños, que es lo que se pretende?
Lo que escuchan de fondo son los tambores de la agrupación musical de La Estrella, que ya nos acerca hasta esta calle Ángel Ganivet al primer titular, a nuestro Padre Jesús de la Paciencia, el primer titular de esta hermandad. Vámonos hasta la plaza de San Juan de la Cruz, a la salida del Nazareno, con Laura Novi. Laura, está saliendo ya la cofradía, imagino. Hoy no hay suerte con Laura Novi. Bueno, seguimos con José María Valverde, al que le quería yo preguntar el tamaño de la Virgen, porque imagino que al ser escolares los que la llevan, no será una Virgen de las que habitualmente vemos de tamaño natural.
No, es una Virgen de lo que se conoce como tamaño académico, de 60 centímetros. Y además, nuestra idea también era que procesionara de forma original, ¿no? Yo creo que los colegios se prestan a eso. Y en vez de salir en un paso de palio, como podría ser lo más normal, ¿no?, en Semana Santa, sale en un pequeño templete, también dentro de intentar recuperar un poco la tradición de los templetes.
Ah, cuéntame algo de la tradición de los templetes, que yo no la conocía. Pues sí, bueno, que hay que traerse a esta gente, que es la que debe de hablar. Los demás tenemos que callarnos. Valverde, habla, por favor.
La tradición de los templetes viene principalmente en las procesiones claustrales, bueno, sacramentales también. Lo que pasa que antiguamente era lo que había, un pequeño templete con una imagen devocional.
Ya, y eso era de procesión claustral, y claro, como lo hacéis por el colegio, ahí se han recurrido a eso. Viene al... son de una música muy popular, el himno eucarístico, Nuestro Padre Jesús de la Paciencia, que representa al Señor atado en la columna, de Pablo de Rojas. Como Valverde es multiusos, Pablo de Rojas es el padre de la imaginería granadina.
Sí, granadina y andaluza, se puede decir.
Porque de Pablo de Rojas deriva la escuela granadina y la escuela sevillana.
Sí, como maestro de Martínez Montañén.
La escuela sevillana tiene su origen en Granada. ¿Sería exacto decirlo así? O...
Sí, de hecho, Pablo de Rojas era de Alcalá la Real, ¿no?, de Jaén, igual que Martínez Montañés.
¿Cómo nos describirías este señor realmente extraordinario? En las fotos antiguas se lo ve con una columna baja, ahora tiene una columna alta que se la colocó Aurelio López Azaustre durante una restauración, otro grandísimo escultor, en este caso contemporáneo, pero tiene algo especial, es muy Pablo de Rojas, pero eso, ¿cómo lo distingue uno? Yo tengo la vista un poco acostumbrada y un Pablo de Rojas, pero para el que no lo sepa, ¿por qué se identifica que es este autor?
Por la perfección, porque es una imagen muy bonita. Muy bonita y muy perfecta en anatomía, en forma, en expresión.
Pero yo en la cara veo algo en la cara que digo, es Pablo de Rojas, ¿eh? La oreja, la barba, no sé, ¿hay algún carácter especial de Pablo de Rojas? ¿Valverde?
La firma del artista en las mismas proporciones, porque las imágenes de Pablo de Rojas suelen tener un formato más reducido de las que se hacen después, que son imágenes más grandes, incluso en la talla del pelo, como bien decía, los bucles que tiene del cabello, la forma de la oreja, el bucle, cómo se coloca detrás de la oreja. Y luego, algo muy característico, es el paño de pureza. El paño de pureza con el estofado tan delicado que tiene, es muy propio de Pablo de Rojas, que se lo estofaba además Pedro de Rasi, que era un gran pintor.
O sea, él esculpía y otro pintaba. Va sobre un calvario de claveles rojos apretadísimos en un paso de orfebrería moreno, que tiene un sabor extraordinario. Lo quieren cambiar, hay ya un proyecto para cambiarlo en la hermandad, pero a mí este tipo de pasos con este sabor tan clásico me encanta. Oye, muchas promesas también detrás del Señor de la Paciencia, que es una talla propiedad de la Diputación Provincial de Granada, porque estaba en la capilla del Hospital de San Lázaro, que era un hospital provincial, pero que finalmente lo cedió a la cofradía. Mientras que exista la cofradía, estará en su propiedad. Y a mí me llama la atención, cuando ahora lo vemos pasar junto a nosotros, esa anatomía de la espalda y el que no están muy marcados los regueros de sangre.
Es una anatomía muy suave, pero porque la escultura de la época todavía tiene resabios renacentistas, digamos, del idealismo, una escultura que está muy idealizada. Para que me entiendan, no un barroco muy natural, todavía un barroco más clásico. Por eso no es tan dramática como otras imágenes.
Ajá, cuánto se aprende. Creo que Laura tiene ya la salida de la cofradía del Nazareno. Compañera, adelante.
Sí, así es, Jorge. Ahora mismo tenemos al Cristo enmarcado en el lintel de la puerta, comenzando a salir. Difícil salida la de esta hermandad, porque la puerta tiene unas dimensiones bastante justas para lo que son los pasos de esta corporación. Y ya no podemos el sujeto que hacen los costaleros para sacar este paso de rodillas. Tremendo silencio en la plaza para que el capataz pueda dar las órdenes. Vamos a ver si podemos acercarnos.
Sin saltar, mi hermano. ¡Pararse ahí! Un suavito con él arriba.
La salida del Nazareno, del primer titular de esta cofradía, ya nos que está señalando que al final todas las hermandades han salido a las calles de Granada. La agrupación musical de La Estrella, del Albaicín, desfilando ahora ante nosotros, abre su tramo una escolta de tres uniformados como la banda, pero que en lugar de instrumentos llevan sables, luego su estandarte en color azul, con bordados en oro, y en el que va la imagen de la Virgen de La Estrella, y a continuación los músicos de esta veterana banda, de esta veterana agrupación musical que fundara el maestro Joaquín Teixifón Quini, y que ahora, pues por ejemplo, han marcado con un solo tambor el ritmo del caminar. Ha variado mucho las percusiones en las bandas de cornetas y tambores y las agrupaciones musicales, ahora son bastante más rítmicas y tienen este tipo de cambios que ustedes pueden escuchar. A continuación, la cruz parroquial de la Imperial de San Matías y las mantillas de la cofradía. Las 8 y 26 minutos. Esta es la cadena Cope desde Granada.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Descubre, vive y siente la Semana Santa de Alendín. Tallas de valor artístico y años de historia. El Viernes Santo a las 7:30 de la tarde, procesión a cargo de la cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, Jesús Nazareno, Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores. Y el Domingo de Resurrección, a partir de las 10 de la mañana, las reverencias. Una tradición con más de 200 años que organiza la Hermandad del Resucitado. Alendín te espera en Semana Santa.
Hilo rojo por aquí, un poco de azul.
Pero cariño, ¿qué estás haciendo?
Si tengo hilos, agujas, cajas, telitas, pinturas, ¿tú qué crees? ¡Estoy creando!
Del 22 al 24 de abril, Crearte Granada, la mayor feria de España de costura creativa, patchwork, labores, manualidades y artesanía. Exposición internacional, talleres, pasarela, galería de pintura y quedadas y, cómo no, venta directa. Todo lo que imagines está en Crearte Granada del 22 al 24 de abril en Feria de Muestras de Armilla, Granada.
La pasión según Padul, con 12 hermandades, la mejor imaginería y el sentir de un pueblo en una de las Semanas Santas más espectaculares de la provincia de Granada. El Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Tienes una cita en Padul para disfrutar de su Semana Santa. Te dejará huella. Ayuntamiento de Padul.
Uno de los referentes hosteleros de Granada se acerca a su centenario. Café Fútbol, desde 1922, ofreciendo calidad, buen hacer y siempre adaptándose a los nuevos tiempos. Café Fútbol, la cuarta generación de la misma familia, cada día al servicio de Granada. Como siempre y desde siempre, Café Fútbol.
¿Quiere comprar o vender su casa? Con Ibercasa no busque más. Trato personalizado y eficaz. En Ibercasa le ayudamos con su casa, y es que su hogar es nuestro compromiso. A la hora de comprar o vender su casa, confíe en Ibercasa. Visítenos en Acera del Tarro 10, frente Teatro Isabel la Católica, o en ibercasa.com.
Mientras todos suben los precios, en Eugenia de Montijo Lencería los mantenemos y te ofrecemos promociones. Vive la experiencia del asesoramiento personalizado, las mejores marcas para todas las tallas. Eugenia de Montijo, empresa con una larga trayectoria 100% granadina. Lenceriamontijo.com.
No siempre es fácil cambiar de casa. Por eso, en el Centro Residencial para Personas Mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Santa Fe, llevamos 25 años trabajando para ofrecerles un hogar donde vivir, recibiendo una atención personalizada y profesional y el mejor acompañamiento humano desde el carisma redentorista. Centro Residencial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, único centro en España con la acreditación de excelencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Infórmese en el 958-510-528.
En tu casa o en la nuestra. A la hora de formarte, tú decides con Academia Teba, la academia de formación presencial pionera en Granada en formación online desde hace más de 7 años. Con un sistema que te permite asistir a clase presencialmente, online en directo o visualizar tus clases en cualquier momento. Te esperamos en academiateba.es. Oposiciones, ciclos formativos y pruebas de acceso con los mejores resultados.
Sí. Si usted se acaba de incorporar a nuestra sintonía, sepa que hasta el momento la jornada ha tenido las siguientes novedades, casi yo diría meteorológicas. La hermandad de los gitanos retrasó una hora.